Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad educativa que nos cuestiona y hace dialogar con nuestra esencia. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es tu programa para contener y sostener la educación e investigación a nivel federal. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es educación, vinculación y extensión tecnológica a tu medida. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Lucas Jiménez. Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Una calidad de ser.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Universidad Tecnológica Nacional presenta. Una calidad de ser, y para lograr esa calidad de ser es necesaria una calidad educativa, una calidad en contacto con nosotros mismos, una calidad que a través de nuestro contacto con nosotros mismos podamos tener un contacto con el otro. Y la Universidad Tecnológica Nacional es lo que te brinda, porque te brinda un contacto cercano, porque es un contacto cercano aparte a nivel federal, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. La Universidad Tecnológica Nacional es esa universidad en donde vos sabés que podés golpear la puerta y alguien habita en ella. Y quien habita en ella sabe lo que es la empatía, la aceptación positiva e incondicional y el encuentro. Por consiguiente, sabe lo que es la congruencia. Por todo esto, uno puede ingresar allí, que es ingresar en un hogar, que es ingresar en ese segundo hogar que muchas veces se denomina la educación, pero no siempre. Siempre se ejecuta. Por eso que la Universidad Tecnológica Nacional está al servicio y está al servicio tuyo. Y por eso hablamos de calidad educativa, hablamos de extensión académica, como lo va a hacer en el día de hoy. Y vamos a adentrarnos en esta extensión académica y los logros y los hitos y lo que viene y el presente y el futuro, que son los que hacen a esta Universidad Tecnológica Nacional. Por eso que hoy más que nunca vamos a hablar de Universidad Tecnológica Nacional. Y en este programa, la Universidad Tecnológica Nacional presenta. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi, él es Lucas Jiménez, y en el área de operación técnica está Charlie Vázquez, haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Y en estos momentos la temperatura es de 21 grados 7 y lo que nos depara el tiempo es lluvias a partir de esta noche. Mañana lluvias fuertes durante todo el día. Prepárense para lo fuerte de las lluvias, es decir, van a ser intensas. Luego vamos a tener un jueves con lluvias aisladas desde ese punto de vista. Y luego pareciera que puede llegar a ir a venir un descenso de temperatura, pero no va a ser tan marcado para el día viernes, sino que más marcado en lo que tiene que ver con el fin de semana. Ahí se va a notar un descenso de temperatura, que vamos a tener mínimas de 9 grados, con sensación térmica que puede estar en los 5 hasta 4 grados, el lunes también, y se puede adelantar al sábado. Algunos hablan de que ya en algunos lugares, como por ejemplo en Córdoba, recién me dijeron, digo así Córdoba porque nuestro invitado tiene una dosis de italiano, ¿no, Lucas? ¿Es que?
Es italiano.
Claro, sí, yo creo que sí. Justamente en Córdoba nosotros teníamos un invitado antes, yo en otro programa, y me decía: Alejandra, en estos momentos cambió el viento, giró el viento y está más fresco. Así que creo que va a empezar a estar un poquito antes de lo que es el sábado con el descenso de la temperatura. Dicho todo esto, te comento nada más que la humedad es del 89%, la presión es de 1012 hectopascales, el viento minutos del este, a 14 kilómetros, y la visibilidad es de 9 kilómetros. Esta información es del Servicio Meteorológico Nacional, actualizado a partir de las 16 horas. Y él es mi co-conductor. Estamos hablando de que él es ingeniero en electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional, magíster en ingeniería en calidad, Universidad Tecnológica Nacional, investigador docente privado y posgrado, auditor líder, evaluador del Premio Nacional a la Calidad, subsecretario de Ciencia y Tecnología en el rectorado de la UTN, Universidad Tecnológica Nacional. Estamos con Lucas, el gran Lucas Jiménez. Hola Lucas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, muy bien.
¿Cómo te va? ¿Bien?
Espectacular. Cada día mejor, mejor y mejor. Y el jueves no va a llover.
Lo imaginé.
Hay que ir a la plaza.
Pero te hago una pregunta, si llegara a llover, ¿podría
vamos
ser
igual.
Épico? Claro.
Siempre, vamos igual. Siempre vamos igual, pero...
Un 25 de mayo, Lucas, con paraguas...
Sí. Y lo que pasa es que ¿por qué preferiría que no llueva?
Para que vaya
porque
más
después,
gente.
Para que vaya más gente, y porque después dicen, no, lo que pasa es que eran todos paraguas. Porque ya esa película ya la conozco, ya la viví.
Ya lo sé.
La viví con Cristina cuando salió de Comodoro Pi, que estábamos todos, decían, y no, si no había tanta gente, había mucho paraguas.
Nah. Sí. Bueno, pero eso es una irrealidad. Aparte puede llegar a ser súper épico. Igualmente para la tarde yo creo que igualmente da lluvias aisladas, no tan fuertes como mañana, y hay probabilidad después porque puede llegar a llover y después dejar porque es aislado. Así que el 25 de mayo usted, por lo que veo, va a estar presente en Plaza de Mayo.
No sé, voy a ver.
Estaba en duda.
Estaba pensando qué iba a hacer.
No tenía ni idea. No,
¿vos decís voy?
No. El fin de semana largo usted lo va a pasar bien, entonces.
Siempre.
Siempre. Muy bien. ¿Después vuelve a Avellaneda?
Sí, se toma unos días. No.
¿Se queda en Avellaneda? Muy bien. Ahora le vamos a preguntar a nuestro invitado. ¿Viajará para Córdoba? ¿Se quedará? ¿Eh? Estamos con Secretario de Extensión Universitaria, Facultad Regional Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional, profesional con sólida experiencia en gestión comercial, orientado al trabajo en equipo y situaciones que demanden esfuerzo y nuevos desafíos, capacidad de liderazgo para dirigir grupos orientados al área comercial, títulos posuniversitarios del 2016 al 2017, posgrado en gestión de proyectos, Universidad Tecnológica Nacional Ciudad de Córdoba, del 2014 al 2015, maestría en Administración de Negocios, Universidad Tecnológica Nacional, obviamente Ciudad de Córdoba, títulos universitarios 2001-2012, ingeniero industrial, Universidad Tecnológica Nacional Ciudad de Córdoba. Desde el 2012 puedo decirte una interminable lista de brillantes antecedentes académicos. Estamos con él, estamos con Federico Olivo. Hola Fede, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, qué presentación. Buenas tardes Lucas, buenas tardes Ale, muchas gracias por la invitación.
Nadie se da cuenta que sos cordobés verdaderamente. Fede, ¿a dónde vas este fin de semana, para Córdoba o no?
Me vuelvo el miércoles.
No va a estar en el acto.
No, pero está de
corazón.
Desaprobado.
Lamentablemente.
Desaprobado, Lucas. Ahí está.
Lamentablemente. Nuestro trabajo implica viajar todas las semanas y bueno, el fin de semana con la familia.
Aparte es largo, claro.
Con la familia nos vamos, nos vamos un micro viaje familiar.
Me parece muy bien, para que puedan disfrutar. Federico, contame un poco de tu trayectoria independientemente de mi presentación. Si yo te digo Federico Olivo y tus hitos a nivel educacional, ¿cuáles fueron tus mejores momentos?
Mira, la verdad que si repaso un poco mi historia, nunca me imaginé que iba a estar trabajando en la Universidad Tecnológica Nacional, más allá que la amo porque soy egresado de esa casa de altos estudios. Me toma con sorpresa, ya hace 10 años que estoy transitando la parte académica / gestión, recién lo mencionaba, secretario de extensión de la Facultad Regional Córdoba, hoy me toca secretario de extensión de universidad. Mirá, no sé si definirlo como hitos, lo que sí me gusta decir es que me parece que hemos construido junto al actual rector hoy un equipo de gestión que aborda distintas temáticas, que tiene una visión de la universidad, donde la universidad tiene que estar bien posicionada, donde tiene que estar a disposición de la gente, donde la ciencia, la tecnología, la academia tiene que generar transferencias, si no, si está dentro de cuatro paredes, no,
Federico,
por sí misma no existe.
¿Qué es secretario de extensión académica? Contame.
Secretario de extensión universitaria, porque hay secretario académica también.
Bien. Sí, ¿cuál es la diferencia?
Mira, la universidad, las universidades, digamos, hoy tienen como tres verticales bien marcadas: la secretaría de ciencia y tecnología, la cual es parte Lucas, la secretaría académica y la secretaría de extensión universitaria.
Bien.
La secretaría de extensión viene a cumplir un poco el rol del nexo entre la universidad, puertas hacia afuera.
Bien.
Si bien articula, pero está mirando todo el tiempo la universidad
a la sociedad.
A la sociedad. Y obviamente por esta área pasan lo que son formaciones, capacitaciones, bien, transferencia, convenios y nada más y nada menos que obviamente la estrategia de cómo nos queremos posicionar, repito, como universidad.
¿Cómo se quieren posicionar?
Yo siempre digo el mismo eslogan: la Universidad Tecnológica Nacional tiene que llegar a donde los otros no llegan.
Qué bien.
Y eso es toda una definición.
Qué bien. ¿Y cuál es tu anhelo, Federico, de llegar? ¿Hacia dónde?
Mi anhelo en realidad tiene que ver con la posibilidad de que cada vez más gente esté dentro del sistema educativo. Digamos, creo que las universidades estamos pasando por un proceso de un debate fuerte, donde yo me cuestiono si verdaderamente todo el mundo está llegando a la universidad, a la educación superior. Y ahí tengo como contradicciones fuertes. Digamos, creo que tenemos que hacer un mayor esfuerzo para que parte de gente que no está dentro del sistema lo esté.
¿Y cómo se puede hacer ese esfuerzo?
Constantemente un poco, primero saliendo de dejar de ser endogámico, tenemos como una visión,
bien,
no quiero generalizar, pero hablo por mí, de mirarnos mucho hacia adentro,
sí,
y creo que esto es todo lo contrario.
Sí.
Segundo, identificar necesidades concretas y ver cómo la universidad, en este caso tecnológica, desde la tecnología, desde la academia, puede aportar y complementar un montón de acciones que hacen otras instituciones, pero que nosotros podemos dar el valor agregado desde nuestra función o fortaleza, si se quiere.
Se podría decir acercarse a la gente.
Sí, y no solo acercarse, sino a través de la ingeniería, que es, digamos, hoy nuestro principal potencial.
Sí.
Somos la universidad de ingeniería como principal disciplina.
Sí.
Básicamente cambiar la vida de la gente. De eso se trata la ingeniería, de cambiar la vida de la gente.
Estoy con Cristina Fernández de Kirchner en versión hombre.
No,
cambiarle la vida a la gente, justo las mismas palabras. Cambiarle la vida. ¿Qué le parece a usted, Lucas?
Impecable.
Lucas, para avanzar ahora con Federico, porque lo atosigué con las preguntas al inicio, pero venía bien el picadito.
Sí,
muy
sí,
bien.
Sí, sí, sí.
Te quiero preguntar a vos, porque fue el Congreso de Energía.
Sí,
contame
sí.
un poco, porque la semana pasada nosotros tuvimos un programa especial, una emisión especial de lujo, verdaderamente, con grandes entrevistados, pero no quiero que me quede pendiente las conclusiones de ese Congreso.
No, la verdad que fue un éxito total. Bueno, como lo comentaba en la previa, es la primera vez que se hizo un congreso así, articulando cuatro secretarías: la de coordinación general, que con Federico Agüero, con Juan Carlos Agüero a la cabeza; la de Fede, que es la de extensión.
Ah, está bien, vinculaste a los dos.
Claro.
Está bien.
Pero bueno, cuatro secretarías, nunca se hizo un congreso articulando cuatro secretarías. Y fue muy interesante porque el día anterior hicimos reuniones justamente de las otras tres secretarías, con una participación, gente que no se conocía, que por ahí se conocían por Zoom. Se generan espacios de debate, de entendimiento, de posicionar un poco la universidad en ciencia y tecnología, para dónde tenemos que ir. Y bueno, y el congreso fue bárbaro porque la verdad que todas las expectativas que teníamos se cumplieron y superaron, con la participación de Salvarez, Ana Franchi, Diego Hurtado. La gente estaba muy, muy contenta. Hay gente que también, como dice algún decano o decana, que vienen del interior,
sí.
Y bueno, y tener la posibilidad de estar con ellos y de poder charlar. La verdad que muy, muy contento.
Qué integrativos que son ustedes, porque verdaderamente te escuché también en otro programa hablar de Vaca Muerta y de que fueron todos allí, que tuvieron la experiencia, y en un concepto absolutamente federal, porque vinieron también de los distintos lugares, de las distintas provincias. Ahora me decís el Congreso de Energía, con participación de todas las provincias, de los decanos y decanas a lo largo y ancho del país, y también con una apertura al mundo fue, ¿no?
Mira, participaron en los paneles, además de Argentina, 7 países más, 8 en total contando Argentina. Y de afuera de la parte latinoamericana, en total eran 13 países, porque había gente de España, gente de Alemania, o sea que...
Excelente.
Muy, muy, muy interesante.
¿Y conclusiones a nivel de energía qué sacaron?
Mira, lo más importante... No, a ver, las conclusiones son mías particulares.
Sí, sí, sí,
¿no?
Propias,
no era una
las
cuestión
tuyas.
De que terminábamos el congreso
no.
y
las de Lucas Jiménez.
Claro. que el potencial que tiene la UTN en temas de energía y en todos los temas en los cuales hay que posicionar a la Argentina es enorme. Lo que pasa que hasta te diría que ni siquiera tenemos el conocimiento de lo que tenemos. ¿Sí? O sea, a ver, nosotros, yo te decía, tenemos 88 proyectos de investigación en energía, tenemos un montón de centros, un montón de grupos, pero tenemos un montón más, porque vos lo vas viendo y yo por ahí resulta que vos no eras ni investigadora, pero resulta que vos sos una eminencia en temas de energía, pero no estás que investigador ni estás en un grupo GESE de extensión, por ejemplo. Y bueno, vos tenés que ser parte de ella.
Claro,
y
se tiende una red.
Exacto. Entonces, eso fue lo más enriquecedor de esto, ¿no? Que uno empezó a ver y pusimos todo lo que había ahí de energía y bueno, de alguna manera empezamos a articular y a conocernos y para poder ver cómo ayudamos en realidad y cómo posicionamos a la Argentina, a la UTN.
Bien.
Cuando alguien habla de energía en el país, a nivel político, sea de la bandera que sea, sabe que tiene que convocar a la UTN y la UTN tiene que estar en esa mesa para definir políticas a futuro, ¿no?
Bien. Hablando de energía, y vos tocaste un tema, Federico, en lo cual en tu labor aplicás, que tiene que ver con la gestión. Para mí es fundamental esta palabra, gestión. Uno, a que para mí es necesaria una buena gestión en energía, por ejemplo. Cuando hablamos de gestión, ¿de qué hablamos, Federico?
Mira, gestión, la verdad que la definición es muy amplia, pero voy a intentar darte un ejemplo bien gráfico. Recién Lucas describía él lo que para él era, había conclusiones. A mí me gustaría complementar algo concreto. Cuando se hace un congreso de estas características y aparece la producción de conocimiento, porque en definitiva lo que vos estás haciendo es compartir conocimiento para ver si la frontera se puede ampliar.
Sí, producción y generación.
Producción
también.
Y generación.
Hablando de energía.
Hablando de energía, por eso es importante el vínculo de las cuatro secretarias. No debemos quedarnos solo con esa producción y generación de energía, perdón, de conocimiento, sino que después debemos transferirlo. Esa transferencia debe generar un impacto en las instituciones o en los organismos necesarios para que se pueda reglamentar. ¿Qué quiero decir? Que la universidad, las universidades, son espacios, diría, imprescindibles para generar conocimiento para que luego se pueda reglamentar.
Bien.
Y eso pasa en la energía. Cada provincia tiene una jurisdicción, una legislación provincial propia. Y que si nosotros logramos reglamentar y legislar, digamos, acciones concretas para lograr transformaciones en la matriz energética, nos va a permitir generar que previsibilidad.
Sí.
Y si hay previsibilidad, por lo general, aparecen lo que estamos todos necesitando en este hermoso país, que son inversiones. Si hay inversiones, tanto locales como internacionales, tenemos la producción de empleo. Si tenemos empleo, tenemos mayores condiciones para vivir mejor. Digo, no es esto que lo hice como un caminito.
Es clarísimo.
No es menor, porque hoy el problema es que la academia está lejos de la posibilidad de aquellos que toman las decisiones para generar contextos de una mayor posibilidad de inversión. Y hoy en Argentina de qué se habla, de cómo generamos más trabajo y cómo generamos mayor inversiones. Es la discusión que venimos teniendo hace rato, digamos, de qué modelo país nosotros pretendemos, ¿no?
Aparte, también, Federico, hay trabajo. Pero el tema también está en cómo equiparás los sueldos con la inflación en algunos casos. Porque el trabajo y la generación del trabajo se sigue moviendo en nuestro país. El otro es uno de los puntos fundamentales. Pero vos decís lo que tiene que ver con generación de conocimiento y aparte generación de inversiones. Y este es un aspecto muy importante, porque ¿cómo generas inversiones? Vos dijiste, con confianza, con previsibilidad, con dar una seguridad a las personas, una certidumbre a las personas. Y eso vos, en el trabajo, en este vínculo que tenés entre la UTN y la sociedad, ¿lo estás logrando?
Bueno, vamos camino a eso. Todavía creo que no. Yo siempre siento que me falta y es un poco el motor que me impulsa a seguir trabajando. A mí me gustaría que cuando termine la gestión los resultados obviamente sean otros y, como te digo, que desde la universidad se pueda generar conocimiento para que se discuta, por ejemplo, en senador y diputado en un congreso, que después se convierta en ley para generar un contexto donde las empresas entiendan que pueden invertir.
Está muy bien.
Porque no es solo pensando en, digamos, acá yo me paro de los dos lados del mostrador. obviamente en defensa del trabajador y la trabajadora, pero también en sí. el empresario que quiere invertir sí. y donde vos tenés que darle tranquilidad para que él pueda poner su dinero sí. acá. Y básicamente las empresas quieren ganar dinero y está bien.
Sí.
Digamos, de eso se trata. Ahora, cuando está equilibrado, eso decía...
Sí.
Eso bien decía el general Perón, sí. digamos, el equilibrio entre el capital, digamos, y el trabajo.
El problema también es cuando todo se desproporciona, cuando no hay un equilibrio.
Siempre la discusión, cuando ya empieza a ser lejos de un equilibrio, ya es una injusticia, obviamente.
Exactamente, entras en la injusticia.
Ahí, digamos, bueno, por eso nosotros nos replanteamos todo el tiempo, cuando nosotros hablamos de justicia social es... ¿Están las personas integradas al sistema educativo? Primera pregunta que me hago. Listo, con los que no están integrados.
¿Qué hacemos?
¿Somos justos o no somos justos? Ahí aparece el concepto. Por supuesto, no podemos resolver todo en la universidad, pero yo sentimos, esta gestión está muy comprometida. Lucas, todo el gabinete, de hecho nuestro rector nos pide constantemente que estemos, digamos, alineados a eso.
Si todos me nombran la palabra gabinete, es extraordinario, porque marca un gabinete presente, un gabinete que actúa, un gabinete que dialoga.
Alineado, todo. Un gabinete alineado.
Mira, Federico, no hay persona que no haya venido una entrevista a través de Lucas Jiménez que no me haya hablado de reuniones de gabinete. Y semanalmente, no es una vez al mes.
Lo que pasa es que no, pero digo... Es una actitud de vida que tenemos. Yo te lo dije, que tenía un gabinete que era extraordinario, que el que armó el rector. Y no hay un día que no estamos... A ver, hoy con cuántos secretarios te reuniste hoy, pero no porque tenías reuniones, porque te cruzaste, porque saludaste, porque intercambiaste. Digo, sí. yo por ejemplo, hoy debo haber con 5 o 6. Porque te veo... Y es el trabajo en equipo. Y eso es extraordinario. Nosotros tenemos reunión de gabinete y hablamos, y hay otras que no hacen.
No sucedía. Y además es imposible. Hay tantos temas para abordar que es imposible trabajarlo. Bueno, la gestión tiene que ver con eso, el liderazgo tiene que ver con eso. Con la posibilidad de articular, de delegar y saber que no podemos estar mirando nuestro metro cuadrado, sino todo lo contrario. Porque cuando articulamos y generamos alguna acción concreta, repito lo que dije al principio de la charla. Con el solo hecho de sentir que le estamos cambiando la vida a la gente, ya la piel de gallina de uno es para mí impresionante. Creo que no hay mayor agradecimiento, sobre
Federico,
todo en la universidad pública.
En tu lugar de trabajo, ¿qué es lo que para vos como balance lograste y qué es lo que quisieras lograr?
Creo que desde lo personal lo que logré es marcar una agenda.
Bien.
Digamos, el compromiso nuestro era de trabajar con las 30 regionales y la verdad que me siento muy acompañado por los secretarios y las secretarias de extensión. Pudimos marcar una agenda de lo que nosotros pretendemos del extensionismo.
¿Y qué pretenden del extensionismo?
Lo que pretendo en realidad es, yo todos los principios de año marco un horizonte hacia donde vamos y a fin de año hago una reunión y cotejo.
Está bien.
Y valido lo que... ¿Qué pretendo? Una universidad, vuelvo a repetir, que esté presente en todos lados. ¿Vos me decís, Fede, hoy está en todos lados? No, nos falta.
Siempre se puede estar en un lado más, es verdad.
Siempre. Entonces, ¿cómo decís? Bueno, ¿cómo te gustaría que la gestión? Y una gestión bien atenta a lo que está pasando.
¿Tenés una ambición positiva?
Todo el tiempo, es un poco el motor que me mueve. Yo te quiero decir algo, lo pienso todos los días. Amo lo que hago, soy muy feliz en mi trabajo, y todo el tiempo me pregunto, ¿qué haría si me toca levantarme todos los días a hacer algo que no me gusta? Que entiendo que hay mucha gente que le pasa.
Sí.
Y creo que somos unos privilegiados en ese sentido.
Es verdad.
Hemos encontrado el lugar. Me decís, Fede, ¿tú tu primer trabajo? No, debo haber pasado por 25 trabajos. De hecho, mi compañero de vida, cuando era joven, creía que era vago porque agarraba un trabajo y lo dejaba. Pero estaba buscando mi lugar.
Claro.
Estaba buscando verdaderamente mi lugar.
Creo. ¿Y ahora sentís que encontraste tu lugar en el mundo?
Y es, por lo menos, el lugar que más completo me hace sentir. Yo me gusta mucho lo comercial, he trabajado mucho, tengo una actividad privada, una pyme familiar, y me gusta mucho lo comercial, me gusta mucho las relaciones, me gusta mucho interactuar, y me gusta mucho marcar proyectos y concluirlos.
Desde tu pyme familiar, ¿cómo ves la gestión? ¿Cómo está la situación pyme?
Mira, la situación pyme es compleja y voy a ser políticamente incorrecto. Yo muchas veces siento, voy a hacer una analogía, muchas veces siento que la pyme tiene una analogía con la clase media, que muchas veces, sin querer involuntariamente, defiende intereses que no son los propios. Y yo creo que en las pymes pasa lo mismo. Digamos, las cámaras, los lugares que nos nuclean, no estamos defendiendo los intereses propios, y esto no quiere decir desmedro de otro, sino que tenemos que fortalecer y entender qué somos nosotros. Somos pymes y tenemos que nuclearnos para generar políticas que promuevan a las pymes, porque no lo digo yo, lo dicen los datos. 8 de cada 10 empleos, sí, que se generan lo hace la pyme.
El 95% de los argentinos es pyme.
El mayor o la mayor valor agregado viene de las pymes. Entonces no es pyme o empresa grande, es todo.
Es todo.
Lo que pasa que cuando vos como pyme quedás sometido a algunos monopolios, que hay que decirlo, a poderes concentrados,
bueno, ahí está la injusticia.
No hay pyme que, y volvemos a la injusticia, no hay pyme,
ahí está.
No hay pyme que aguante.
Ahí está.
No conozco un solo empresario que cuando piensa en un trabajador no lo cuide, que si es un buen trabajador no quiera.
Y hablando de gestión específicamente, uniéndolo con todo tu trabajo educativo, ¿cuál sería para vos una de las gestiones primordiales necesarias para el ámbito PYME?
Bueno, el ámbito PYME tiene, desde mi punto de vista, un gran inconveniente. Primero, no identifica, ahora voy a hacer un link directo con la universidad. El sector PYME, o la mayoría del sector PYME, no identifica a las universidades, salvo para identificar, valga la redundancia,
coincido,
un capital humano.
Coincido.
Pero no sabe que hacemos desarrollo, investigación, coincido, prototipo, transferencia, capacitación. No lo ve como un aliado estratégico. Lo que estamos trabajando mucho y nos falta es que el sector industrial, te diría, mire a las universidades más allá de un capital humano.
Muy bien.
Primer punto. Segundo, vivimos o viven en la trinchera.
Claro.
Entonces, este gobierno, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, hay que decirlo, ahí es donde está la empresa familiar, ha promovido muchas políticas para el sector PYME. Lo que pasa es que a veces el sector PYME no tiene el tiempo, no tiene quien le escribe el proyecto, no sabe dónde toca la puerta, la ventanilla que le permita acceder a esa.
A veces ni se enteran. Hay créditos, no se saben, hay muchas cuestiones al respecto.
Sobre todo eso.
Y eso que te tocó provincia de Buenos Aires.
Y te voy a decir algo que me dio este trabajo, sobre todo ahora que estoy acá. Me dio una posibilidad de recorrer el país. Viste que nosotros tenemos 30 regionales, estamos representados en 12 provincias.
Claro.
Y entender, o no entender sería muy sobre mi parte, pero identificar a algunos común denominador de lo que Luca hoy llamó el interior del interior, o entender qué pasa en el Chaco, qué pasa en el sur, nos da una fortaleza diferente. Creo que nos da una visión distinta. Cuando bajás a las provincias, cuando bajás a las ciudades pequeñas, muy industrializadas, agroindustria, te llevas una sorpresa.
Para nosotros no tenemos idea del país que tenemos, hablando de esto, porque yo lo que escucho, y lamentablemente es muy unitario lo que nos está pasando, deberíamos ser más federales todavía. Escucho porque si no llego a los escenarios de capital, no soy música. Porque si no tengo un estudio, ponele, de contador, para dar ambas ciencias, blandas y duras. No tengo un estudio de contador en capital, no soy contador. Es decir, si no pisas capital, que hay un gran dicho, entonces como que dejas de existir. Y verdaderamente esta centralidad en capital me parece que nos está llevando a olvidarnos, porque a mí no me gusta cuando alguien me dice yo soy del interior. No, vos sos de Argentina. Hay que diferenciar del interior. ¿Por qué del interior? Todos seríamos del interior. Pero esto es, me parece, uno de los puntos que vos hablas mucho, y también de la UTN, y esto me parece que es lo que vos hablas, Federico, de que esté en todos lados, en todas partes, a lo largo y a lo ancho del territorio, en las provincias, en los distintos lugares en las provincias. Es decir, es ambicioso desde ese aspecto, porque si fuera por vos en cada municipio, de cada provincia, a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, habría un UTN. Me parece que esa es tu sensación.
Mirá,
más cercano posible a la gente.
El concepto de UTN de regionales nace desde esa génesis. Y yo te digo algo, hace un ejercicio, recorre un poco, salí de Buenos Aires y mira en cualquier estación de servicio los noticieros y están viendo noticieros de la ciudad de Buenos Aires.
Exacto. No están, bueno, te digo algo. A ver, algo tonto que nos pasa a nosotros mismos, que nos pasó en el inicio del programa. Uno, cuando dice el Servicio Meteorológico Nacional, lo dice de capital. ¿Vos escuchás en algún momento que te digan a lo largo y a lo ancho del territorio argentino?
No, y te digo algo, con mucho respeto lo digo. ¿Qué me puede interesar a mí desde Córdoba qué pasa en el 9 de julio? Digamos, lo digo con respeto. No,
pero
es
así, Federico.
Pero perfecto.
Es así, es una realidad.
Entonces, esto es historia pura, federal y unitario. Vuelvo a reiterar, cuando uno recorre nuestro país, que hoy la riqueza de nuestro país ya de los países en general ya no alcanza con los recursos naturales que los tenemos, sino que también tiene que ver con el grado de conocimiento que tienen los países. Argentina es un mar de oportunidades.
Es verdad.
Es un mar de oportunidades.
Y ni siquiera nosotros lo sabemos.
No, pero porque, de nuevo, porque estamos siempre muy posicionados, y no sé si está bien o está mal, lo dejo para ustedes que son especialistas, en donde siempre nos paramos en el aspecto negativo. Mucha gente de este país se levanta muy temprano cada día para remarla, sí, para construir un emprendimiento, para estudiar, para aprender, para desarrollarse y para progresar. Yo no estoy de acuerdo, y nadie me va a convencer que este es un país invivible, que es un país donde tenemos que emigrar, no, donde esto no se cambia más. Yo disiento absolutamente eso.
Por el contrario, es un país en el cual tenemos todo, y la pregunta sería, ¿por qué todavía hay hambre? Es decir, lo tenemos todo verdaderamente, todo. Pero cuando recorremos el país nos damos cuenta también, Lucas, de esto. Y hay algo que hace la Universidad Tecnológica Nacional, que son estas recorridas, que es lo que nos estás diciendo. La otra semana fue Vaca Muerta, esta semana hablamos del Congreso de Energía, lo realizan en los distintos lugares. A ver, en este programa yo estoy teniendo casi a todas las provincias a lo largo y a lo ancho, claro, del territorio argentino, porque tuve a Tucumán, porque tuve a Misiones, porque tengo a Córdoba, y así sucesivamente. Y están trabajando en la Universidad Tecnológica Nacional, es decir, están todas las provincias.
Es así, es así. De vuelta, la UTN tiene un potencial enorme, y lo siempre digo lo mismo, ¿no? Que las instituciones tienen que ser independientes, tienen que funcionar independientemente de las personas, pero las personas le dan valor o la hunden. Y la verdad que con un rector como el que tenemos, con el gabinete que armó, está posicionando a la UTN en un lugar muy, muy importante dentro de lo que sea a nivel país, ¿no?
¿Y el backup que recibís de los egresados?
Eso también es un área
De los dos, pero comentame desde tu lado.
Mira, tuvimos algo en el medio que fue muy raro, que fue la pandemia.
Claro.
¿Por qué digo muy raro? Porque en lo que es claro, pero en lo que es, vos fíjate que hay, yo por ejemplo en la regional donde yo doy clase, que es Avellaneda, de repente te encontrás con estudiantes de tercer año que no conocían lo que era la facultad y no tienen ni idea lo que pasó, la historia anterior. Hubo un cambio de gestión, y para ellos llegan y encuentran a la gente que ven ahora y piensan que estuvieron siempre.
Exacto.
Y los graduados también, con el tema ese de la pandemia, es muy particular. Cuando uno analiza desde el punto de vista de investigación, vos analizás y esa banda de esos dos, tres años es una situación muy especial.
Límite.
Muy, muy especial. Y entonces,
bisagra.
Exacto. Entonces, eso hace también que hayan cambiado muchas tecnologías. Vos pensás que, a ver, el avance de la tecnología es tremendo. Hace 10, 15 años no se hablaba de las tecnologías TICs, lo que hoy en día, los desarrollos que tenemos.
Bueno,
no,
nadie puede negar, Lucas, el avance de la inteligencia artificial. Bueno, yo no creo que sea para tenerle miedo, porque el miedo paraliza, pero es una realidad que supera la mente humana, por
mira,
consiguiente.
Me mandaron en estos días un video donde en Israel hay una máquina que te hace la comida que vos pidas.
Sí.
¿Lo viste? No sé si lo viste. Es muy interesante.
Sí, sí, sí.
Muy interesante.
Y muy fuerte.
Claro, es como que te explota un poco la cabeza, ¿no? Decir, bueno, ¿a qué vamos? No sé si lo viste vos, Fede, ese.
No.
Bueno,
te alarma.
Claro, porque digo, a ver, ¿vos qué querés comer? ¿Pollo? Listo. Y te hace pollo. Y no estás comiendo algo que tiene sabor a pollo, pero no es pollo. Entonces, bueno, hacia eso.
Sí.
¿Viste? Entonces, bueno, hay que empezar a entender y prepararse para todo eso, no tenerle miedo, estar preparado,
obviamente,
enfrentarlo. Y como yo digo siempre, ¿cuál es la ingeniería que vamos a tener dentro de 10 años que no tiene ni nombre? ¿Y qué sé yo?
Entonces, pero estar los más avanzados posibles.
Seguro.
Bien. ¿Tus conclusiones, Fede?
Respecto a los graduados.
Sí.
Mira, primero que somos extremadamente, imagino que pasa en todas las universidades, pero en la UTN pasa, recontra corporativo. Yo puedo cruzarme con alguien de la UTN, egresó de la UTN, que no lo vi nunca, y él me dice que es de la UTN y yo también, y se genera una sinergia distinta.
Ay, sí, me doy cuenta.
Es impresionante. Impresionante.
Todo lo que vienen me dicen, por ejemplo, van a cualquier país del mundo sos de la UTN, es como soy de la Argentina.
Sí, sí, hay un arraigo muy fuerte, felizmente, y después obviamente está en nosotros generar espacios para que el profesional vuelva y se involucre con la UTN. No hay ningún graduado que, si vos lo llamás, no colabore, pero es un desafío para nosotros y una responsabilidad generar espacios para que el graduado se sienta parte de los famosos cuatro claustros que hoy conforman el sistema universitario. Mm. El docente, el estudiante, el no docente y el graduado, que por lo general es más difícil porque es el que no convive, el que no está en la facultad diariamente. El estudiante va a estudiar, el docente va a enseñar y el no docente está como un cuerpo operativo, digamos, auxiliar a todos los claustros que te acabo
Federico,
de mencionar.
Federico, ¿cómo ves a cada uno de los cuatro claustros? ¿Qué análisis haces?
Mirá, lo...
Empecemos por docente.
Mirá,
la situación.
Acá hay un fuerte debate. Yo digo, nosotros tenemos un sistema educativo, siempre lo digo, del siglo XIX, con docentes del siglo XX, con estudiantes del siglo XXI.
Qué bien.
Eso es toda una definición.
Qué bien.
¿Cómo nos vemos? Y yo soy docente, además, estamos debatiendo los cambios que nos pasaron por encima. Creo en un aula absolutamente horizontal, no, ya no más en la educación greco-romana, donde el profe lo que decía era literal, sino hay ya un debate en el aula, en los estudiantes activos. Y en una educación donde claramente vamos a tener que orientar hacia dónde ir, porque no toda la información, digamos, es conocimiento.
Sí.
Poder discernir qué es una cosa de otra. Y obviamente
es con. Es que esta, hoy es tan difícil discernir qué es verdad, bueno, y qué es mentira.
La capacidad tiene que estar ahí, puesta enfocada
porque
ahí.
La mentira se viste de verdad a veces.
Absolutamente, mm. Pero creo que hay que generar los espacios para que uno pueda tener la capacidad de disentir, o de todas formas,
coincido,
o en realidad que tenga un espíritu crítico de lo que está recibiendo.
Que pueda cuestionarse.
Que pueda cuestionarse y que pueda tomar una decisión en función del cuestionamiento y no un adoctrinamiento
una de un lado para otro.
Tal cual, verticalmente que te lo. Así que los docentes.
El adoctrinamiento no es educar.
Exacto.
La educación es libre.
Los docentes, exacto, estamos ante, en ese sentido, una disyuntiva y un debate muy fuerte que se está dando.
Y te quiero preguntar, Federico, el claustro no docente, porque hay muchos oyentes que me preguntaron qué es no docente. Coméntame.
Mira, el claustro no docente son trabajadores y trabajadoras que obviamente no se enmarcan en la categoría de docentes, donde son son fundamentales para el área operativa y el funcionamiento de todos los días de la universidad. Bien. La realidad es que sin los no docentes, la gestión administrativa, operativa, es muy difícil que funcione.
Bien.
Son un claustro, todos los claustros son importantes. Por supuesto que después cada uno va a defender el suyo.
Obviamente.
Pero, el desafío de lo que se viene haciendo, vos hablas de este gabinete, yo ahora te voy a hablar de claustros. Creo que lo que pregona este rector es la posibilidad de interactuar sin que haya compartimiento estanco. Nos necesitamos los cuatro claustros que, si logramos
sin
articular, pasa o ocurre lo que dice Lucas. ¿Tenemos potencial? Sí. ¿Cómo se hace potencial? Y esto no es una frase hecha. Indudablemente, si estamos todos articulados. Si
no, claro, porque el no docente le hace la vida más fácil al docente y el docente la hace.
Y viceversa.
Al no docente y así sucesivamente. Te pregunto, otro de los cuales estabas hablando que tiene que ver, graduados, ya lo dijimos. Sí. Ahora vamos con los alumnos. ¿Cómo ves el pasaje de los alumnos de la secundaria a la universidad?
Bueno. Primero, los estudiantes, la razón de ser de nuestra universidad. Sin estudiantes no hay universidad. Así, soy categórico en esto. La universidad.
Sos categórico en muchas cosas.
En muchas cosas. El estudiante es el corazón de la universidad. Es lo que motoriza la universidad.
Sí. Y muy apasionado.
Mira, te digo algo. Nosotros estamos haciendo una prueba piloto. Donde llamamos un programa que se llama Programa de Inserción Laboral, donde nosotros lo que hicimos fue ir a buscar, porque literalmente es ir a buscar a aquellos estudiantes que ya en realidad no son estudiantes, que dejaron la universidad.
Qué bien.
Del
excelente.
Año 2021-2022.
Excelente. Hay que ir a buscar.
Y te voy a dar una primicia. Te adelanto a algunos datos.
Yo, gracias, porque él no me da las primicias. Siempre me dice, no, me las reservo.
Yo llamo a este programa Derribando Mitos. Por lo menos cómo se autoperciben las personas que contestaron. Hicimos un call center, se diseñaron varias encuestas con sociólogos, obviamente participó un cuerpo multidisciplinario, porque nosotros no teníamos la capacidad como ingeniero de diseñar encuestas. No,
fundamental lo interdisciplinario.
Exacto.
En esto.
E hicimos varias... la encuesta contempla varios aspectos, y uno de ellos obviamente es como lo que indica, lo que adelanta sobre una muestra de 500, vamos a hacer 3.500.
Sí.
Sobre 500 ya hay una tendencia a donde ellos expresan que no dejaron la universidad porque sienten que el secundario no les dio las competencias para estudiar álgebra.
Qué bien.
Digamos, por eso digo, esto va a traer, va a ser un lindo debate lo que se viene con información, sí, porque todos partimos de una hipótesis que muchas veces, sí, la validamos como tal, sí, pero que no la hemos cuestionado.
Sí.
Bueno, ahora vamos a ver, vamos a decir, bueno, habrá que buscar una muestra, ¿qué aspiramos nosotros? A que todos los secretarios y secretarias de extensión representadas en las 30 regionales puedan hacerlo, porque vamos a tener algo impresionante. Un mapa.
Qué bien.
De con la posibilidad de que, de acuerdo a las hipótesis de cada región, nosotros podamos validar o no. Y en función de eso discutir, y lo importante es diseñar políticas públicas a través de eso.
Brillante. Discúlpame, Federico. Te dijeron que no era por la mala capacidad en la cual salieron de la secundaria. En estos 500, ¿por qué te dijeron que fue?
Mirá,
que no permanecieron en su realidad, mayoría.
En realidad, después se empieza a correlacionar porque preguntamos si trabaja, si no trabaja.
Ah, bien.
Digamos, yo te voy tirando datos, bueno, me adelanto, pero me comprometo, bueno, a pasarle, Lucas, cuando esté lista.
Ah, si no, volvés cuando esté lista.
Las conclusiones
de lo que vimos.
Pero, si molesto, me voy, Digo, agarremos entre ustedes. No, porque me está pegando.
No, yo sigo. Compartir para que vos traigas la
idea. Después me cuentas. No, Jack, viste que no le doy primicias, ¿no? Pasar.
No, te paso factura porque había dos temas.
Te hago una escena acá.
Dale, Lucas, dale. Sigan
ustedes, disculpen que vayas a interrumpir. Sigan.
Había dos temas que me dijiste.
Me encanta cuando son dos.
No te doy, ¿viste? No, justo.
Te hice poner colorada.
No, pero me dice dos primicias. No te la puedo dar. Desde el primer programa que está con una primicia, tuvimos un invitado empresario. Todavía no la sabemos.
Fuimos con él.
Sí, es verdad, pero escucha, yo que te dije que era comercial. Estoy vendiendo.
Ya, claro.
Estoy generando expectativa.
Está muy bien, tiene la pyme familiar. Muy bien, continuemos. Si trabaja, si no trabaja.
Si recibió algún tipo de asistencia, tutoría del Estado, beca, Manuel Belgrano y demás. Pero está interesante porque cuando podamos correlacionar todos los datos, vamos a tener, repito, ellos cómo se autoperciben.
Está muy bien.
Y me parece interesante contrarrestar.
Saber cómo se autoperciben ellos, fundamentalmente.
Tal cual.
Aquellos que dejaron, ¿cómo se autoperciben?
Y te digo otros datos que nos vienen, se viene arrojando. Por ejemplo, está más vinculado no a lo académico educativo, si se me permite la expresión, sino a factores de contexto.
Bien, está clarísimo lo que dijiste.
¿Sí?
Sí.
Y no necesariamente de algún segmento, lo vinculemos directamente a lo mejor a un segmento, digamos, social completo.
A solo un estrato social.
Exacto. Eso es interesante lo que se viene con esto.
Es muy interesante, porque yo creo lo mismo que vos. En los estratos sociales medios, altos, hay muchos problemas también de drogadicción, de
adicciones. Entonces ahí vuelvo al origen de lo que vos me preguntaste al principio. ¿Qué universidad soñás o qué soñás de tu gestión?
Mira cómo se quedó, ¿eh? Se quedó pensando.
Pretendo que haya cada vez más gente que pueda acceder al sistema educativo, esto estoy convencido. La pregunta es, si los datos arrojan que tenemos clase media, media alta, ¿dónde está la clase baja? En la universidad. ¿Es la que más necesita acceso? Ellos, con sus impuestos, aportan a que yo hoy ocupe este cargo.
Obviamente.
Entonces, está la universidad.
Quizás
está
ahí universidad, hay que ir a buscarlo. Ahí hay que ir a buscarlo.
Digo, es un signo de interrogación. Yo sé que esto.
No, pero hablo del debate a que este signo de interrogación se produzca en todos nuestros oyentes también y abrís un signo de interrogación también a mi persona. Eso es lo más lindo. A ver, a veces no importan tanto las respuestas ni las respuestas inmediatas. Importan las preguntas y las repreguntas permanentes. Eso es lo más importante. En un determinado momento, Federico, vos hablabas de, aparte, todo esto que lleve y que ayude a realizar políticas públicas. ¿Cómo ves las políticas públicas?
Mira,
vinculado a lo universitario, ¿no?
Mira, viste que hoy es una tarde de ser categórico, me dijiste. Este gobierno, como una gran fortaleza, debo decirlo, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Política Universitaria, al sistema universitario educativo en general, ha invertido un montón.
Qué bien.
Eso es una fortaleza de esta gestión, debo decirlo, si no sería un hipócrita.
Qué bien.
Sí, ha acompañado y se ha ocupado y se ha preocupado porque el sistema universitario se pueda robustecer, se pueda fortalecer, y obviamente nosotros desde nuestra mirada personal, si se quiere, obviamente lo celebramos. Yo siempre soy...
Ahora hay un problema, Federico.
A ver.
Nosotros sabemos quién es el ministro de Economía y demás, pero si vos le preguntas a la mayoría de la gente quién es el ministro de Educación, no lo sabe.
No, claro. Sí. Pero hay mucha gente que no sabe...
Hay que comunicar.
Pero hay mucha gente que no sabe que el banco donde está sentado lo está pagando alguien. Y que
tampoco,
lo va a pagar cero arancel.
Tampoco. Entonces, esto es la educación. Esto es la educación. Y esto es lo comunicacional. Dos ejes fundamentales en la vida. Continuamos con la política.
Yo lo que creo a veces, como toda... Creo de políticas públicas donde hay muy buenas intenciones, pero entre el que las propone y las genera hasta el que le llegan, en el medio se pierde.
Sí.
Y ahí hay, es multifactor para mí.
Es verdad. Así,
como decís, mala comunicación, problema de burocracia, no somos claros en el mensaje.
Es cierto.
La diseñamos mal del origen porque la diseñamos pensando quizá faltaron actores en toda la mesa para que esto tenga mayor impacto. Yo vi un montón de políticas públicas excelentes desde lo escrito y que después nunca bajaron. Eso es un problema para nuestro país hace rato, te diría. Hace rato que las buenas intenciones de diseños de políticas públicas que son buenas a priori luego no terminan llegando en consecuencia. ¿Cuántas veces dijiste, mira qué buen programa?
Sí.
Y que después en el campo, en territorio dijiste, no llegó, no es así, lo que anunciaron no está pasando acá. Y ahí no le podemos ser responsable al ministro, porque el ministro tiene abajo, digamos, un cuerpo de gestión que son los que tienen que generar que esto llegue. Y ahí sí yo soy crítico de los mandos medios, de las gestiones intermedias, donde voy a decir, mira, ¿qué pasa que no llega?
Bueno, pasa lo mismo desde, hablando también de lo que es PYME, desde un almacén de barrio a la góndola. Pasa lo mismo desde un productor al almacén. Pasa lo mismo, hay intermediaciones que son las que generan las distorsiones o los ruidos.
Pero ojo, lo que yo cuestiono hacia afuera también, nosotros siempre, yo hago esta analogía, digo que el rector es como en la estructura UTN, el rector es como si fuera el presidente. Y los decanos como si fueran los gobernadores, porque son gestores de facultades, tiene una idiosincrasia distinta a nuestra universidad.
Pero solo tiene la lapicera y firma.
Mira, sí no, porque de nuevo, si vos no tenés, generas consenso para el diseño de políticas de gestión, puede un grupo de decanos ponerse y que no llegue a buen puerto. No somos de gestionar con la lapicera, buscamos los consensos, pero somos concretos y firmes en lo que pretendemos.
Pero los decanos son funcionarios que funcionan.
Los decanos son elegidos por la gente, no por el rector. Yo soy elegido por el rector. Mañana con una resolución me saca mi trabajo y me vuelve a incorporar.
Es
si
decir,
quiere.
Que el gabinete son funcionarios que funcionan.
Todo el gabinete son funcionarios, esperemos que lo diga la gente, no sé si está bien que lo digamos nosotros, que funcionamos. Ahora, los decanos son elegidos por los claustros.
Esto es fantástico.
Democráticamente. Entonces, tienen obviamente su peso y está bien que así sea. Por eso vos tenés que generar consenso. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros de rectorado en esto de Unitario Federal estamos muy concentrados en trabajar para y con las facultades
muy
y no
bien.
En contra de las facultades.
Muy bien.
Lucas. Es muy bueno el ejemplo que puso el presidente con los gobernadores, porque a su vez los decanos hacen exactamente lo mismo. Son electos y los decanos forman su gabinete, que los nombran ellos. Cada decano pone, o decana pone su propio gabinete.
Bien. Federico, ¿por qué te parece que hay pocas decanas mujeres?
Ah, excelente pregunta. Primero porque hay un grave problema de participación en la política y eso ya no distingue género. Pero también es cierto que la participación en una universidad como la nuestra, donde tuvimos durante mucho tiempo un sesgo machista, porque la ingeniería no era supuestamente para las mujeres, esto se está revirtiendo. De hecho, déjame decirlo porque es algo objetivo, se diseñó un área, una secretaria, una dirección
estuvo acá,
y hay que trabajar mucho en eso. Yo no tengo claro, perdón con esto, yo no tengo claro si es que nosotros somos indudablemente somos responsables. Lo que yo no sé es, nunca me pasó que en una discusión de lista no soy, digamos, no, vos por ser mujer no venga.
No.
Lo que pasó es que no identificamos. No,
claro,
pero
claro.
Justamente lo que nos decía cuando vino aquí es que no se presentan.
No.
Ese es el punto también.
Claro.
También tuvimos a la primer decana mujer acá en este programa.
Sí.
¿No es así?
Sí. Vino Cuni también. Uh-huh. A ver, yo lo que creo es que están sembrados las bases y es una cuestión de tiempo. Porque nada,
como todo. Ustedes,
claro, pero ¿por qué? Porque digo, eso también son cuestiones generacionales. Es decir, yo tengo 58 años, Fede es mucho más joven. Y de las generaciones nuestras, cuando yo cursé en electrónica, había una sola mujer. Y en química eran cinco.
Cambió muchísimo.
O sea, no había mujeres, no había. Entonces,
ahora estudian muchísimo.
Ahora,
más
sí, ahora vos mujeres. Entrás, digo, a ver, y de hecho entrabas en la facultad y eran todos hombres, salvo en química eran todos hombres.
Cambió mucho.
Entonces, cambió mucho y no. Y ahora no es que vos entras y decís, ah, bueno. En el tiempo, ya en la mitad de la cursada, si había más mujeres, si vos veías grupo de mujeres, esas son de química. Y era como esto que siempre dice Gabriela, viste, bueno, enfermeras son mujeres, hay actividades concretas
que
son
para mujeres. Sí, que también cambió, hay muchísimos
enfermeros. Por eso.
Felizmente.
Y entonces, digo, creo que es una cuestión de tiempo y que están sembradas las bases. Y sobre todo, bueno, con esta dirección de género que se ha puesto en,
sí,
está bueno,
muy importante,
pero es lo que tenemos hoy en día. Vos sacás una foto de todos los decanos y tenemos decanas, hay muy pocas.
Gustó lo de desmistificando prejuicios. Hablando de eso, te quiero hacer la última pregunta, se nos fue el programa, da para horas, continuar. Así. Te quiero preguntar, Federico, cuando escuchás, porque las noticias por lo general son muy morbosas y amarillas, se dice que es mala la calidad educativa, que los chicos de la primaria y la secundaria no saben ni escribir, ¿qué sentís?
Mira, muchas sensaciones siento. Déjame arrancar de arriba hacia abajo, que es lo que más conozco. El sistema universitario argentino, todavía felizmente, es un sistema sólido. Y lo digo con conocimiento de causa, donde vos vas a cualquier parte del mundo y hay seguramente un profesional argentino en un cargo importante, tanto en universidades o en empresas de afuera. El profesional argentino es muy demandado. Segundo punto, yo no creo, de nuevo, esto en los compartimentos estancos, no creo que la universidad tenga que estar aislada con el secundario y el secundario con el primario. Digamos, no, yo no percibo que deba ser así, aunque hay una discusión muy fuerte. Pero algunos dicen, universidad, hay que ser universidad.
Como la educación superior también.
Como la educación
superior. Y otra cosa que tenemos que hablar en algún otro momento, porque hice un testeo, el mío sería, desmistificando prejuicios míos, que me dijeron los jóvenes, y no tan jóvenes también, que en lugar de llegar a una carrera, por ejemplo, a llegar a ser ingeniero, que tardan X cantidad de años, para ellos les sería sumamente importante a los 2 años tener un título, a los 4 años tener un título, a los 6 años tener un título.
Certificación por tramos.
Los trayectos formativos.
Eso, fundamental.
Eso,
digamos, para alimentar hasta el no irse. Lo vas a encontrar en la encuesta, seguramente. Alimentar la continuidad y trabajar. La continuidad y trabajar. Trabajar y estudiar, aunque te lleve 10, 12 años. Pero yo ya tengo los tramos hechos.
Sí, y la certificación de las competencias, los trayectos formativos, la zanahoria, todo el tiempo viéndola. Sí. Mirá, creo que el sistema educativo tiene que un debate, y yo no me concentraría en siempre echarle culpa al estudiante o a la estudiante, sino que es responsable el docente dentro del aula. ¿Cómo genera? Lo voy a decir claramente, que ese chico o esa chica no se aburra dentro del aula, que no siente que lo muestran en el aula o tomando mate en su casa, que le puede
es
ver.
Verdad.
Eso es clave para el sistema educativo, para mí. Es más profundo, pero bueno, es un poco lo que yo entiendo de mi lugar, que quiero dejar como mensaje.
Bien, maestro, ahí estuvimos con él, secretario de Extensión Universitaria. Estamos hablando de la Universidad Tecnológica Nacional. Estuvimos con Federico Olivo.
Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad que nos constituye a nivel país.
Y nos estamos despidiendo, mi querido Lucas Jiménez. Una hora de programa que voló. Y lo vamos a invitar también, como vos siempre le decís, nuestros invitados no son la primera vez, son una continuidad. Como la Universidad Tecnológica Nacional.
Presenta y vamos, volvés.
Obviamente.
Me comprometo a volver con las encuestas cuando estén listas.
Primicias.
Por supuesto.
Muy bien.
Yo tengo una primicia para darte. Hoy vino. Peirano, y claro,
me pasó la posta.
Hoy vino Peirano, firmó con.
¿Quién es Peirano?
Peirano es el presidente de la agencia del MINCIT. Fernando Peirano, y se firmó un convenio específico, 280 millones de pesos para presentación de PICTOS de la UTN. PICTOS son proyectos de investigación tecnológicos orientados dentro de la UTN, es decir, que no es que la UTN va a competir con otra universidad, sino que dentro de la UTN se van a elegir 23 proyectos, y es una inversión interesante.
¡Aplauso inmenso, maestro! ¡Bravo! La Universidad Tecnológica Nacional, muy bien, felicitaciones, la rompiste al final. Mis amores, Lucas Jiménez, nos encontramos el próximo, sí, el próximo martes a partir de las 16, haciendo Universidad Tecnológica Nacional.
Presenta.
Chau, gracias, los amamos.